agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en nuestro programa Al Timón, como todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Agricultura. Muy buenos días a todos. A todos que no nos escuchan a lo largo y ancho, a pesar de que poco ancho en nuestro país, Chile. Así que, como siempre, todos los sábados para conversar durante la mañana sobre temas de importancia para todos nosotros, para nuestra familia, para el país, con voces súper expertas. Hoy día tenemos una voz súper experta de un tema que nos interesa a todos y que nos afecta en la vida cotidiana, día a día, de hecho, 4 veces al día puede ser, incluso más, dependiendo de lo que uno coma. Ya me da risa pensar porque hay gente que hay que comer 1 vez al día y otra 7 veces al día y hay gente que come incluso en la noche, en fin. De todo hay en la viña del Señor y por eso hoy vamos a estar conversando y ya estamos saludando y dando la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez. Mira, Miguel Ángel, antes de que digas nada, ni te pregunté cómo querías que te presentara, pero voy a remitirme aquí a algunas cosas importantes que están en tu biografía, que es muy importante. Doctor, PhD en Ciencias Biológicas, Convención en Genética Molecular, Microbiología y Biólogo Convención en Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya con eso quedamos para atrás. Qué increíble todas estas cosas que hayas estudiado. Bueno, investigador, dice aquí, en área de ingeniería genética, ¿digo bien?
Sí, correcto.
Me asiente que está correcto. Ha desarrollado proyectos de biotecnología como gestor tecnológico. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Chile Bio.
Así es.
Mira, bien, vamos bien. Asociación gremial que agrupa las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola, cuya misión es informar, educar y divulgar sobre temas de biotecnológicos aplicados a la agricultura. Él es experto en asuntos científicos, regulatorios relacionados con cultivos transgénicos, de lo cual hoy día también vamos a hablar, y recientemente ha publicado artículos científicos sobre la inocuidad de los cultivos transgénicos en la prestigiosa revista científica Nature Biotechnology, no sé si pronuncio bien, en Plant Biotechnology Journal. Qué difícil todo esto. En fin, lo que me interesa aquí especialmente es una parte que dice que la función de esto que ustedes hacen es educar y divulgar sobre temas biotecnológicos aplicados a la agricultura. A ver, que no solamente la agricultura es lo que nos interesa, entendemos que si es agricultura es algo que llega a nuestra boca, ¿cierto?
Así es.
Así que con eso, muy bienvenido Miguel Ángel.
Hola Mónica, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Mira, qué entretenido, vamos a tener una hora de conversación aquí con calma para nuestros auditores que estamos desde el norte hasta el sur. Tenemos nuevas frecuencias ahora que nos están escuchando en la Araucanía, en Coyhaique, y quiero que recordemos en estos temas sobre todas las regiones hoy día, porque la agricultura en Chile se da más en regiones que aquí, donde estamos sentados en medio de la metrópoli y del cemento, y tú te ríes y me asientes, pero es que es cierto. Y entonces, mira, para partir definiendo un poco, en esta misma función de informar, vamos a, primero, ¿qué es la biotecnología? Porque para ti debe ser algo obvio que eres doctor en, pero para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que no somos expertos en nada, explícanos.
Bueno, la biotecnología, en términos muy simples, es el uso de organismos vivos o subproductos de los organismos presentes en la naturaleza.
Ahí está el bio.
Sí, para beneficio del hombre, en Mira. Términos muy simples. Entonces, en general, la biotecnología la hemos usado por cientos y cientos de años, como concepto general.
¿Así?
Porque son organismos vivos o subproductos de organismos vivos. Entonces, por ejemplo, la elaboración de un queso ya es biotecnología.
Ah, mira, qué buena.
La elaboración de un vino ya contiene biotecnología. Es un concepto
suena
super
como algo tan moderno, y
exacto.
No.
Exacto. Y no, ha sido parte de nuestra historia en el desarrollo del ser humano. Y con el tiempo, la biotecnología y las tecnologías ha permitido que esto se haya ido sofisticando y hemos permitido obtener nuevos procesos, nuevos productos, nuevas herramientas para nuestro beneficio humano. Y hoy día tenemos...
¿Y hoy día? ¿Qué está pasando con la biotecnología hoy día?
Hoy día tenemos un concepto dentro de la biotecnología que se conoce como biotecnología moderna.
Ah.
Ese concepto fue acuñado en la década del 80.
Ya, mi intuición no anda tan mal. Tiene que ver algo con... Aquí ha habido algo con la modernidad.
Entonces, se acuñó como en los años 80, pero 80, se mantiene todavía este concepto de moderno, y es donde entra el concepto de la ingeniería genética dentro del concepto de la biotecnología.
Ah, está.
Entonces, ¿qué es esto de la ingeniería genética?
Sí, esa es la otra pregunta. ¿Qué es la ingeniería genética?
Es trabajar con los genes de los organismos para obtener algún beneficio. Ese beneficio puede ser sobreproducir algo que sea de nuestro interés, por ejemplo, medicamentos, ingredientes alimentarios, sobreproducirlos de manera de obtener grandes cantidades de esto y nosotros purificarlos y utilizarlos en nuestros procesos, o mejorar características de los organismos, en el caso de la agricultura, de las plantas, por ejemplo.
Ya.
¿Mejorarlas para qué? Para vencer los desafíos que tienen los agricultores en el campo, para mejorar la calidad de los productos, etcétera. Entonces, hoy día la biotecnología es una serie de herramientas que se basan en el uso de organismos vivos o sus subproductos para beneficio del hombre. Y hoy día se está trabajando fuertemente en lo que es el trabajo de los genes o el ADN de los organismos para mejorar características.
Listo. Entonces aquí tengo una pregunta, porque fíjate que tú estás emitiendo un juicio de valor cuando dices en beneficio, y seguramente con toda razón. Pero obviamente que en esto debe estar ocurriendo, y yo creo que todos lo hemos leído de alguna forma cuando leemos estas noticias tan innovadoras de la ingeniería genética y todo, que no necesariamente todos los avances son en beneficio. Comentemos un poco eso y danos tu visión y cómo en el fondo deberíamos manejar ese límite para que después vayamos y sigamos con lo que estabas diciendo, porque en el fondo me interesa saber esto, cómo ocurren las plantas y todas las cosas que a lo mejor vamos a poder lograr o estamos pudiendo lograr y que ni siquiera lo sabemos. Claro. Nosotros los comunes y corrientes, digamos, que no estudiamos esto. Pero hay un componente ahí moral, ¿te fijas? ¿Ya? A ver.
Sí, bueno, así es. Hoy día... con la biotecnología, por ejemplo, lo que se está haciendo es mejorar características de organismos para resolver desafíos del campo, por ejemplo, en relación a las plantas.
Pero y en relación al ser humano, porque, por ejemplo, yo he escuchado... Por eso te decía, es que no te lo dije completamente, pero te lo prefiero decir. Por eso te lo preguntaba, porque, por ejemplo, yo sé que hoy día con células madres se están haciendo espermatozoides. Entonces vaya a poder prescindir a veces de la procreación humana tradicional.
Sí, pero...
Entonces, ahí hay gente que le podrá gustar o no. Ahí voy al componente de juicio de valor.
Esa es biotecnología en el área médica, en la medicina. Ya. Y ahí existen muchas herramientas también distintas, como la que acabas de mencionar tú, las células madre. Hoy día, hace dos semanas, una semana atrás, apareció que un embrión se le editó un gen para resolverle enfermedades genéticas.
¿Se le editó? ¿Cómo es eso?
Al igual que un periodista edita el texto de una publicación y cambia una letra en el ADN que tiene un mensaje en simple, con letras, para que la gente entienda. Si uno cambia una
¿podemos
letra,
corregir?
Puede corregir enfermedades genéticas.
¿Y eso se hace en qué momento?
En el estado embrionario.
Salvaje.
Entonces, ya se hizo como prueba de que se podía hacer. Entonces, sabemos que ya lo podemos hacer. Ahora, como bien dijiste tú, entran las cuestiones éticas y morales.
Claro.
Porque en el mundo de Occidente... Uno se cuestiona, bueno, ¿podemos hacer este tipo de aplicaciones en embriones o no los podemos hacer? Quizás en el mundo de Oriente, quizás es otra la discusión.
Claro, porque depende de la moral que tenga la cultura.
Exacto.
Entonces, dicha cultura, sea cual sea.
Entonces entran las cuestiones morales, las cuestiones éticas y cosas que la sociedad tiene que resolver si las quiere o no las quiere utilizar. Pero la tecnología ya ha avanzado y nos está diciendo, esta cuestión está disponible, ahora resolvamos si lo queremos o no lo queremos.
Es que me encanta lo que estás diciendo, porque y es bueno que también lo aclaremos a los auditores, porque muchas veces no tenemos claro qué es la moral y qué es la ética y cuál es la diferencia. ¿Te fijas? ¿Quieres explicarlo tú?
No, bueno, va a depender...
¿O lo explicamos entre los dos?
Va a depender de los valores y los principios que tenga la sociedad, de si una actividad, una práctica, es correcta o no es correcta, de acuerdo a estos principios o valores.
Claro, o sea, la moral puede cambiar, como decíamos recién, de una cultura a otra, ¿cierto? Porque no necesariamente es fija, depende de lo que las personas crean. Y la ética es la que de alguna forma te va indicando el bien y el mal, lo que está bueno y lo que está malo. Y ahí viene entonces el emitir estos juicios de valor. Ahora, tú muy bien explicabas que esto, claro, es en el fondo lo que está ocurriendo es con la biología humana.
En la medicina.
En la medicina, claro, para los humanos. Y los dos ejemplos fueron bien llamativos, el que di yo y el que diste tú. Y también esto pasa con la naturaleza, que es un poco más lo que tú vas viendo. Me imagino que ahí también deben haber de repente juicios de valor.
Sí, por supuesto.
A ver, como por ejemplo.
Hay sectores que plantean de que por qué tenemos que mejorar las características de las plantas.
Claro.
Porque si las plantas
son las plantas,
¿por qué no
las dejamos tal natural?
Cual? Natural. Exacto.
Yo creo que ya hay una discusión en eso, ¿eh?
Yo creo que se ha avanzado,
yo creo
que se ha superado bastante y es muy minoritario ya ese punto de vista. Quizás hace 20 años atrás fue muy fuerte ese argumento, pero ha ido evolucionando
pero discusión. Y estos movimientos verdes y tan ecológicos y este sentido ecológico tan fuerte que tenemos ahora, como que la gente quiere volver a la huerta, no ponerle nada a la planta, quiere todo así. Sí, ¿qué pasa con eso?
Hay grupos, hay distintos tipos de grupos. Hay grupos extremistas, grupos moderados, grupos que son bastante pro tecnología, etcétera. Lo que todos queremos, sin embargo, es tener una alimentación saludable y que tengamos una alimentación de calidad.
Y otra cosa, que alcance para todos.
Y que alcance para todos. Y yo creo
Porque es bonito el huerto en la casa, todo sanito, pasadito por agua, pero resulta que ¿cómo hacemos que haya alimento para toda la población mundial?
Exacto. Entonces yo creo que nadie en el planeta puede querer algo distinto a que tengamos una alimentación sana, saludable, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos que ver después, okay, ¿cómo logramos hacer eso?
Sí.
Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer solo huertas familiares a nivel mundial. ¿Vamos a poder generar así la alimentación para todo el mundo? No.
¿Por qué no?
Porque no vamos a tener la cantidad suficiente de alimentos que, por ejemplo, piensa en el trigo. ¿Tú te imaginas la cantidad de trigo que es, los campos de trigo, cuántas son las extensiones de hectáreas que se tienen que producir?
No logro dimensionar.
Bueno, son muchas hectáreas. Nunca vas a encontrar cuadrantes de trigo o un patio de trigo, porque son cereales que se utilizan a gran escala.
Oye, vamos a tener que ir a la pausa, Miguel Ángel, pero fíjate que eso que has dicho es increíble, porque además, si pensáramos en esa autoabastecernos solo uno a uno, tendríamos que trabajar todo el día para autoabastecer y no podríamos hacer ninguna otra cosa.
Y tendríamos que dedicarnos todos a la agricultura y dejando de lado
todo. Por algo colaboramos y hay gente que se dedica a hacer pan y los demás solo lo compran y se lo comen y así nos vamos dividiendo. Pero bueno, está muy interesante esta conversación, estamos ahondando recién en este tema de la biotecnología. Vamos a abordar también lo que son los alimentos transgénicos. No se vayan. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Al Timón.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en el programa Al Timón, como siempre, conversando y hoy día más interesante que nunca con Miguel Ángel Sánchez, doctor en ciencias biológicas. Todo lo que está pasando hoy día en el mundo, que a veces ni nos enteramos y ya no está ocurriendo, está instalado y ni siquiera lo sabemos o no lo entendemos. Nos estamos enterando de todo esto. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores con mucho cariño, como siempre, porque Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicios de recursos humanos en Chile. Tiene más de 53 años en nuestro país y forma parte de la red global Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Eso me encanta porque el mundo hoy día es global y lo va a ser aún más. Vamos a conversar de eso también con Miguel Ángel. Y el Grupo Security, que nos deja el mensaje que a mí me gusta, que dice que eso que tú quieres está en ti. ¡Qué maravilla! Te estamos escuchando, nos dice. Eso que tú quieres, puedes. Yo quiero todo el rato eso. Lo que yo quiero, puedo. Quiero y puedo. Ojalá. Todo que se me cumple. Cumplir sueños, ¡qué maravilla! Y reducir, reutilizar, reciclar son 3 acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Algo que tiene relación absoluta con lo que estamos hablando hoy día, porque queremos que el planeta produzca cosas que alcancen para todos, pero a la vez lo cuidemos. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas plásticas, papeles y cartones y aceite. Collahuasi somos mucho más que cobre, evidentemente que sí. Miguel Ángel, entonces, ¿cómo miércoles tenemos que hacer para lograr esto que estábamos hablando en el bloque anterior, de que comamos sano, respetemos la naturaleza, respetemos el planeta, pero que alcance para todo? Porque yo me imagino, cuando tú me dijiste, tú te imaginas las extensiones de trigo que deberían haber en el mundo para que alcance el pan para todos, tú te imaginas que cada uno tenga una huerta. Bueno, no todos podemos tener, no todos tenemos el clima, no todos tenemos el ambiente adecuado para producir todo lo que necesitamos para consumir y alimentarnos.
Claro, y en ese contexto es donde nosotros necesitamos, para una alimentación saludable, de calidad, etcétera, necesitamos echar mano a todas las herramientas disponibles o a todas las estrategias que apunten en esa dirección. Quizás en algunos casos sí va a ser importante tener huertas familiares, por ejemplo.
Y el que quiera que lo tenga,
Y el que quiera que lo tenga, por supuesto. Pero va a depender también del cultivo. Quizás para hortalizas o algunos cultivos pequeños sí se justifica o puede aplicarse.
Pero... Oye, hay un ejemplo que se me ocurre al tiro aquí en Chile, el plátano. Comemos plátano todo el rato.
Sí.
Y yo por más huerta que ponga no voy a poder cultivar un plátano.
¿Y el plátano aunque... no se produce en Chile?
No, pues no se produce y no se da. No tiene, entonces por más que yo trate, no voy a tener plátano en la terraza. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema, cachai?
Bueno, ahí hay que nosotros importamos plátano, claro, de países tropicales donde se produce, etcétera. Y hay un sinnúmero de cultivos que nosotros no los producimos. Por ejemplo, para que algo que es bien cercano a la gente, el choclo, el maíz.
¿Ya?
¿Nosotros en Chile se produce choclo? Sí, se produce choclo o maíz. Bueno, pero lo que produce el país no alcanza para todo lo que necesita el país. Nosotros producimos, todo lo que se produce en Chile alcanza para satisfacer el 50% de nuestras necesidades de maíz.
¿Y el resto de dónde lo traemos?
Lo tenemos que comprar a otros países. Países como Argentina, Paraguay,
claro,
Brasil, Estados Unidos, etcétera.
Que son eminentemente agrícolas, bueno, por lo menos Argentina y Paraguay.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si tú te cuestionas, dices, ok, pongamos huerta familiar a producir maíz. Podemos hacer eso, ¿no?
Secar el maíz, moler el maíz. ¿A qué hora hacemos todo?
Exacto. Entonces, quizás para otro tipo de cultivos, como que tú te produzca una zanahoria,
una
apio. Ok, fantástico.
Rico,
y súper bien.
Tomatito cherry.
Y nadie puede estar en contra de eso. Y hagámoslo y fomentémoslo. Pero también pongamos en contexto que la agricultura necesitamos también producir otros tipos de productos en mayor cantidad, en mayor extensiones de tierra, etcétera. Y muchas veces la gente se olvida de cómo funciona la agricultura porque hay una desconexión entre la ciudad y el campo. Hoy día tú le preguntas a un niño de zonas agrícolas de dónde viene una lechuga y te va a decir del campo, del suelo.
Por eso te decía al principio, la gente de regiones nos va a entender mucho mejor este programa, a lo mejor que los que estamos acá, que todavía hay niños aquí en Santiago, los colegios y las escuelas, que no saben de dónde viene la leche, creen que era la caja.
Exacto, y en este mismo ejemplo que te estoy diciendo, tú le preguntas a un niño de 5 años de la ciudad de dónde vino una lechuga y te va a decir del súper. Entonces, y eso es porque hay una desconexión. Y si tú le preguntas a una persona, si tú le preguntas a una persona de la ciudad, todos te van a decir que saben cómo se produce una lechuga, en términos generales. Pero la gente te dice, bueno, hay que sembrar. Ni siquiera te dicen que hay que plantar semillas. Las semillas se siembran, se plantan.
Sí, exactamente.
Bueno, siembras.
¿Qué cosas son frutas y cuáles son verduras?
Y después te dicen, hay que regar.
Porque la palta es una fruta.
Después
por
te dicen,
ejemplo,
hay que regar y que haya luz. Pero se te olvida una serie de cosas: que hay que controlar insectos, que hay que controlar malezas, que
plagas,
hay que fertilizar, etcétera. Mm. Y la gente no toma dimensión de lo que significa hacer agricultura. Y en la agricultura, hoy día, hay muchos desafíos que los agricultores tienen que enfrentar.
Oye,
que
de
lo que estamos hablando,
el cambio climático que estamos sufriendo, que va, lo estamos viviendo todos nosotros seres humanos habitantes aquí en carne propia con todos los desastres naturales que estamos teniendo a propósito del cambio climático. Imagínate eso, la agricultura, cómo la afecta. Porque, en el fondo, yo que me crié en el campo, que no soy experta como tú en nada, ni como nuestro compañero, ya, pues, con Tardo, que nos está acompañando aquí, que es del programa El Agro, que está aquí sentado al lado. Francisco, digo bien,
sí,
que su mala, bueno, Francisco Contardo, que también sabe mucho esto del agro y del campo, pero yo solo porque me crié en el campo. Yo veía toda la vida lo que eran los altos y bajos de la vida del agricultor, y que depende del clima y de tantos factores complejos que inciden en que tu cosecha la puedes perder de un minuto para otro porque cayó un helado, ponte tú.
Así es, y hay agricultores que viven nerviosos todo el día porque dependen de la condición climática, del viento, de la lluvia.
Están mirando el barómetro todo el día y la cuestión meteorológica, y te vuelve lo que decía, ¿hasta cuándo hablan del tiempo? Yo fíjate que en mi casa y en la casa de mi marido lo mismo, hasta el día de hoy se habla del tiempo como 40 veces por día, que yo no sé para qué, porque ahora vivimos en Santiago, pero se quedan con esa maña adquirida que es producto de eso, efectivamente, de la complejidad y la sensibilidad que tiene, porque en el fondo estás trabajando con organismos vivos.
Exacto. Entonces, hoy día, por ejemplo, los desafíos climáticos ponen muchas veces en aprietos a los agricultores. Y hay que echar mano a distintas herramientas que permitan enfrentar esos desafíos. De la misma manera, como tú también dijiste, las plagas. Las plagas son problemas para los agricultores.
Tremendo.
Las plagas se comen los cultivos. Por
claro.
ende, debemos eliminar esas plagas o controlarlas. Y las malezas compiten con nuestros cultivos.
Sí,
por el alimento,
por el
que
espacio,
está en el suelo.
Claro, por el agua, por la tierra.
Entonces
por...
también sí. tenemos que controlarlas.
Sí.
Y para eso, mientras hagamos esto el control de las plagas, de las malezas, la de adaptación a los desafíos climáticos de manera más eficiente, vamos a contribuir a tener una agricultura más sustentable, una producción de alimentos de mejor calidad y suficiente para todos. Y ahí es donde echamos mano a distintas estrategias y herramientas. Y la biotecnología es una herramienta más dentro de muchas otras que permiten contribuir a esto. Muchas veces la gente piensa que la biotecnología es la solución a todos los problemas. Y no es así, es una herramienta más.
Nada es la solución a todos los problemas.
Exacto. Es una herramienta más que permite contribuir a este objetivo general que queremos, que es mejor calidad, suficiente y sustentable.
Sí, porque además me imagino que todo, como todo en la vida y todo aquí en el país, todos los temas que discutimos, se necesita siempre una fiscalización para que se mantenga un equilibrio, ¿cierto?, adecuado. Porque está bien que podamos, de alguna manera, eliminar las plagas, por ejemplo, como tú bien dijiste, pero tampoco podemos envenenar la comida.
Exacto.
Entonces, ahí, ¿cómo funciona eso y cómo funciona ese equilibrio aquí en lo que en Chile, por lo menos?
Bueno, hoy
¿quiénes
día,
inciden ahí en eso?
Bueno, aquí hay distintas agencias regulatorias, por ponerle un nombre, que están relacionadas a estos temas. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura está relacionado a todos los temas del campo, pero después tú tienes el Servicio Agrícola y Ganadero, donde hay normativas tanto para el uso de productos fitosanitarios, que son los que permiten controlar insectos y malezas, tanto para el uso de la biotecnología también, para el uso de transgénicos, por ejemplo. Todo eso, hay normativas relacionadas al sector agrícola que están en el Servicio Agrícola y Ganadero o en el Ministerio de Agricultura.
Y tú como académico, a tu juicio, que siempre pienso yo que la academia, digamos, tiene un cierto grado de objetividad, yo creo que bastante alto dentro de lo que es el mapa social en el cual nos movemos, creo que es el más objetivo que podemos encontrar. ¿Eso opera bien en Chile?
Chile tiene una situación contradictoria hoy día. Y solo para aclarar, yo vengo del sector académico, pero también trabajo para el sector privado.
¿Sí?
Entonces, también estoy metido en ambos.
Pero ya una persona que llegó a ser doctor, y el doctorado te va a haber costado 4 o 5 años.
Sí, 5.
5 años tenemos ya. Estuviste, eso más, toda tu carrera privada en el mundo académico. O sea, te otorgó una mirada y una perspectiva independiente que te vayas dedicando después en la vida.
Sí, bueno, hoy día, por ejemplo, ejemplifiquémoslo con el tema de los transgénicos para que la gente lo entienda y no hablemos tan en términos generales de la...
Pero vaya a tener que definir lo que es transgénico,
pero déjame explicarte la situación contradictoria para que no se nos vaya
la idea.
Entonces,
ya,
¿cuál es la situación contradictoria? Hoy día Chile es el principal país productor y exportador de semillas transgénicas del hemisferio sur.
Miércale, no tenía idea.
No, la gente ignora estos temas. Como dijimos en la presentación, estas cosas son parte de nuestra vida cotidiana y la gente lo ignora. Bueno, Chile es el principal país productor y exportador de semillas transgénicas. Y tiene toda una normativa en el Servicio Agrícola y Ganadero que regula cómo se puede hacer esta actividad. ¿Sí? Súper bien. Sin embargo, Chile no tiene una regulación clara que permita usar estas semillas a nivel nacional. ¿Dónde viene lo contradictorio?
¡Qué extraño!
¿Dónde viene lo contradictorio? Que nosotros exportamos la semilla y luego importamos el grano o el alimento procesado que se produjo con esa semilla, ¿y por qué no la podemos usar acá nosotros directamente?
Pero qué cosa más extraña, más idiota, ¿por qué?
Bueno, son las situaciones contradictorias que...
¿Y eso qué son? ¿Pero qué, motivos políticos? ¿Qué
Sí, obedece a cuestiones políticos, y en términos generales, como son temas polémicos, que a la ciudadanía le causa polémica estos temas, nadie quiere hacerse cargo.
Nadie quiere meter mano porque no se quieren meter con la alimentación saludable, y qué van a decir y nadie va a entender. ¿Y por qué no hacer lo que estamos haciendo aquí, informar bien para entender y luego tomar las medidas correspondientes, bueno, si es una cosa ridícula?
Claro, eso es. Entonces, Chile tiene una situación contradictoria en base a ese tema. Somos líderes de producción y exportación de semillas, pero no tenemos una regulación clara que permita usar estas semillas acá.
Sí, así que entérese, señoras y señores auditores, entérese de esto porque es ridículo. Para toda la gente que nos está escuchando, imagínate que está ligada al mundo del agro. Qué lata, oye, qué rabia. Y qué rabia, porque seguro que los otros países tienen la manga más ancha. Imagínate, yo pienso el tiro en Argentina, con esa tremenda potencia de recursos naturales que tiene. Entonces, ¿cómo no nos van a dar cancha y trilado en todo?
Bueno, imagínate.
Trabajas así.
Para complementar lo que tú estás diciendo, en la región, Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, incluso México, Costa Rica, usan esta tecnología para beneficio de sus agricultores. Y ellos han decidido, y cuando yo digo la utilizan, no significa que cada uno hace lo que quiere. Hay normativas, regulaciones que establecen qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
Sí.
Y nosotros en Chile no tenemos esas regulaciones. Y entonces no la podemos usar y nuestros agricultores...
Otra cosa más para la lista.
Y nuestros agricultores...
Del petitorio de cosas que tenemos, de los temas país que hay que arreglar en nuestro querido Chile.
Y hoy día nuestros agricultores están en desventaja competitiva con los otros agricultores de la región, por ejemplo.
Obvio.
Porque estamos...
Estamos de ventaja en todo, Miguel Ángel. ¿Te das cuenta que además las inversiones se las llevaron toda Perú y a Colombia? Y acá estamos en nada. Entonces vienen a instalar estos señores españoles, italianos, que no tengo nada contra ellos, porque me encanta que venga la inversión extranjera a Chile, me parece salvaje. Pero no que se vengan a comprar Chile completo y se lo tomen. Y después tengamos casos como lo que ocurrió con Enel. Ya otra vez, cambio, pausa, ya por Ariel, cabréate. Me corta todo el rato el programa. Mira, ni siquiera me escucha. Ariel es el encanto persona que me avisa cuando toca el cambio de bloque, que ya toca de nuevo. Así que vamos y volvemos para seguir conversando con Miguel Ángel y nos va a explicar que lo que son los transgénicos.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta aquí en El Timón. Dice Ariel nuevamente que podemos continuar. Porque reducir, reutilizar, reciclar son 3 acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para mejorar una mejor cultura ambiental y tienen este proyecto maravilloso que se llama Los Colores del Sol. Es una muestra que el atelier Paulino Estudillo expone en la sala Arte Pica Collahuasi. Las obras, óleo sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica, porque Collahuasi es mucho más que cobre. Y el Grupo Security que nos dice... Todo comienza con un quiero. Fíjate que tenemos esta lista de petitorios para Chile, como dije delante. Son puros quiero. Ojalá lo podamos convertir en puedo, como dice el Grupo Security, ¿cierto? ¿Y sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica? Está presente desde 1963, antes de que la conductora de 51 años naciera. Nací el 66. A través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país. Acércate llamando al 222-805500. Miguel Ángel, los transgénicos, explícanos por favor con pera y manzana.
Con pera y manzana. Bueno, hay que hablar, para hablar de transgénicos hay que saber lo que son los genes y lo que son las proteínas.
Muy bien.
¿No es cierto? Partamos de lo más básico.
Sí.
Las proteínas son las que llevan a cabo todas las funciones en los organismos, ¿ok? Y es para que se produzca una proteína, necesita la información necesaria para que esta se produzca.
Sí.
Esa información necesaria está en el ADN, en los genes.
Ya.
Entonces un gen tiene información, un mensaje, para que se produzca una proteína específica.
Miércale.
Ya. Se produce una proteína y esa proteína, por ejemplo, va a determinar, no sé, en ti, tu altura, tu fuerza, tu agilidad, etcétera. Y nosotros, el ser humano tiene alrededor de 20.000 genes y producimos más de 20.000 proteínas, porque un gen no solamente produce una proteína, pero produce otras distintas por mecanismos que da lo mismo.
Sí.
Pero tenemos un sinnúmero de proteínas que determinan las características nuestras.
Ya, espérate.
¿No es cierto?
¿Esto estamos hablando antes que la persona nazca? ¿O estamos hablando de la proteína cuando yo me como un pedazo de carne?
Las proteínas, nosotros producimos proteínas, nosotros.
Ah.
Los animales también, las plantas también, todos producen proteínas.
¿Ya?
¿Sí? Las proteínas tienen distintas funciones biológicas. Y todas las funciones biológicas, la fisiología de tu cuerpo, depende de las proteínas que tú produces.
¿Ya?
¿Sí? Aparte, tú consumes proteínas que las vas a digerir, las vas a procesar, etcétera, y a partir de los componentes más básicos de las proteínas, que son los aminoácidos, vas a producir nuevas proteínas.
Ah, ya. ¿Y si yo no consumo proteína, qué me pasa?
No vas a poder producir nuevas proteínas de tu cuerpo.
O sea, que ya, porque ahí llegamos a lo que nos pasa en la vida cotidiana. Hay que consumir proteínas.
Sí, pero no estoy diciendo que haya que comer ni en exceso ni nada, porque todo lo que comamos va a tener...
Pero me refiero a que si alguien se las resta completamente.
Es que es imposible.
Ah, porque están en muchas cosas.
Están en todo.
Están en todo.
Sí.
No, porque tenemos como la concepción de que la proteína está en la carne, la legumbre, la...
Y cada proteína tiene una función distinta en la fisiología, ¿no es cierto? Ok. Entonces... Las características de un individuo, de un organismo, va a depender de qué proteínas produce y, por ende, de qué genes tiene.
Sí, claro, es la mezcla de esas dos cosas.
Entonces, muchas veces hay características que un organismo no la tiene, porque no tiene el gen que produzca la proteína que le permita tener esa característica. ¿Sí? ¿Me siguen o no?
Total,
bien.
Ya.
Entonces, piénsalo en una planta. Hoy día en la naturaleza hay distintos organismos que tienen genes que producen proteínas, que esa proteína permite controlar un insecto, por ejemplo.
Ya.
¿Ya? Y por otra parte, tú tienes organismos que no producen esas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la biotecnología? Nos permite ir donde este organismo que sí produce esa proteína, que tiene el mensaje en ese gen, vamos a copiar ese gen y lo vamos a introducir en nuestro organismo de interés.
Y como decía mi abuelo, vaya a juntar el hambre con las ganas de comer.
Y ahora nuestro organismo de interés va a tener el mensaje para producir una proteína que antes no producía.
Total.
Y por ende va a tener una característica que antes no tenía. Y esa característica, lo que estamos pensando y como definimos la biotecnología, es resolver algún problema para beneficio del ser humano. ¿Sí?
¿Ya?
Entonces, cuando estamos hablando de un transgénico, son organismos que tienen o se les ha introducido por técnicas de biotecnología genes que provienen de otros organismos. ¿Con qué finalidad? De que produzcan una proteína y esa proteína específica le entregue una característica mejorada.
Tengo una pregunta atroz.
¿Sí?
¿Y esto con el ser humano se está pudiendo hacer de alguna forma?
No se ha hecho, pero se podría hacer, pero ahí entran las cuestiones éticas que nosotros discutíamos anteriormente.
Porque yo estoy pensando esto mismo, que a lo mejor ya... Tu ADN y tus proteínas, o el mío, o el de Francisco. Yo no soy, por ejemplo, atleta de alto nivel. A lo mejor algún día podrían hacer algo al respecto, de características de cualquier tipo en tu fisiología.
Características, hoy día, con la tecnología que hoy día disponemos, solamente trabajamos con características simples, es decir, que dependan de un gen.
Ya, pero esa cuestión...
Hay muchas características.
Tiempo nomás,
por ejemplo... Hay muchas características que dependen de la acción de muchos genes.
Ya.
Entonces, hoy día, el conocimiento científico lo que nos permite es trabajar con características que dependan de un gen. Por eso,
que un poco como lo dijiste, esto de editar en el estado embrionario.
Claro, pero eso es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
Eso es editar.
Ya.
Ahí no hay que transferir genes de un lugar a otro.
Ah, perfecto. Es editar lo que hay.
Claro.
Esto, ya. Y claro, y ponte tú, va a ser un cambio, lo estoy imaginándome. Esto es el mundo del futuro. Esto es como el libro este que leía uno, del mundo feliz, seguramente por una característica de personalidad deben actuar
muchos genes. Entonces, eso hoy día no se puede hacer porque habría que trabajar en muchos genes y hacemos esto muy
doloroso. Pero algún día se va a hacer, tú y yo lo sabemos.
Lo más probable es que se pueda enfrentar de alguna manera en el futuro.
Sí, porque sabemos que la inteligencia humana no tiene barrera.
Pero hoy día no es parte de nuestro presente.
No es parte de nuestro presente, porque cuando partimos el programa, tú partiste diciendo que esto ya llegó y está hoy día en nuestra realidad. Esto no es parte de nuestro presente. Sin embargo, si uno mirara la historia del mundo, te darías cuenta de que hoy día cosas que se han logrado eran inimaginables.
Inimaginables.
O sea, en la mesa de mi casa, cuando yo pololeaba, 26 años de matrimonio, eso fue hace 27 años atrás, mi marido, que trabajaba en telecomunicaciones, decía, porque vamos a llegar a tener un celular cada uno con nuestro propio número, y nadie le creía. De los 14 que estábamos en la mesa, te decía, ¡ay, ya! ¡Cáchate lo poco que se demoró en llegar! Si eso ya llegó hace muchos años.
Bueno, así es.
Y parecía increíble. Entonces, esto que estamos hablando hoy día, tú y yo, Miguel Ángel, y tú también, Francisco, nos vamos a acordar cuando de repente esto haya ocurrido, a lo mejor antes de que nosotros estemos muertos, Y nos vamos a acordar de esta conversación, porque el mundo está avanzando muy rápido.
Y muchas cosas van a ocurrir, muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos, que
además,
no tenemos la capacidad de imaginar.
Esto es una cosa que se nos acaba de ocurrir imaginar, pero ¿cuántas que no imaginamos?
Hace 30 años atrás, ¿nosotros imaginábamos lo que era un celular? Ni uno de nosotros lo imaginaba.
¡Ni pelea de perro!
Ni uno de nosotros imaginaba las tecnologías que hoy día disponemos, que un computador, internet, cuando nosotros éramos niños imaginábamos que podía existir.
Y que está
internet,
todo gratis ahí disponible.
No lo imaginábamos.
¿Sí?
Ahora lo ponen a nuestra disposición y le sacamos el jugo a estas herramientas.
Ahora te voy a hacer una pregunta, mira. Vino hace unos días atrás un gurú, que es un PhD en economía, sueco, que se llama Nordstrom, que vino a dar acá un seminario a Chile y habló del futuro. Porque un hombre que se dedica a esta cuestión de hablar, bueno, la innovación y cómo van a ser los negocios en el futuro. Entonces dijo un montón de cosas. Bueno, dijo que la economía libre mercado iba a seguir imperando, pero iba a cambiar de ser una economía competitiva a una economía absolutamente colaborativa. Dijo que las mujeres iban a tener el poder en el mundo porque hoy día está medido que en las universidades, en los países desarrollados y las universidades más importantes del mundo, hay más mujeres que hombres y van a ser las profesionales que se van a tomar los espacios. El mundo va a estar dividido ya no tanto por países, sino por urbes, porque se está urbanizando cada vez más. Las mujeres van a vivir en esas urbes y van a vivir solas probablemente porque como ha cambiado y hay descubrimientos en la reproducción y la genética humana, va a cambiar el formato de familia y de reproducción. O sea, la gente ya no necesita tener una familia, esa mujer no tiene una familia, así como dijimos que ya se han creado espermatozoides con células madre, va a poder decidir si quiere ser madre o no y lo va a poder hacer de otra forma. La sexualidad humana también va a cambiar porque va a cumplir otras funciones. Si la función básica era para reproducirte y ya te puedes reproducir de otra forma, ya no es su función primordial. Y así como eso, dijo un montón de cosas. ¿Qué va a pasar en el área tuya, en el área de las plantas, por decirlo en un término muy coloquial, y en el área de la agricultura y en lo que afecta en ese ámbito, con todas las consecuencias que ese ámbito tiene para nosotros, para la vida humana y para nuestra alimentación, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno,
¿cómo lo ves y lo imaginas y lo proyectas tú?
Yo te digo lo que está pasando y lo que va a pasar.
Ya.
Lo que está pasando hoy día es que el uso de esa tecnología ha permitido mejorar las características de las plantas para resolver los problemas que hay en el campo hoy día. ¿Sí? Entonces, los problemas del campo, y que lo hemos dicho durante toda esta conversación, son las plagas, son las malezas, son los desafíos climáticos. Y hoy día la tecnología, hoy, se está utilizando para eso, ¿sí? Para mejorar las características con esto que hablábamos de los genes, las proteínas,
sí,
etcétera. ¿Qué es lo que viene a futuro?
¿Qué viene?
Bueno, a futuro no solamente se va a seguir trabajando igual en esto mismo que estamos hablando de la agricultura, pero se está trabajando fuerte en lo que es mejorar la calidad nutricional de los alimentos.
Ah, miércoles.
Cosa que hoy día es incipiente.
Vamos a mejorar la raza con eso.
Estamos hablando de los alimentos. Entonces, por ejemplo, tú puedes enriquecer en ciertas vitaminas, en ciertos nutrientes, algunos alimentos. Ejemplos. Hoy día existen ya desarrollados, que todavía no se comercializan, pero ya están desarrollados, variedades de algunos vegetales como la soya, ricos en omega 3, por ejemplo. Entonces tú cuando consumas esa soya en particular, vas a estar a su vez consumiendo altas cantidades de omega 3, que hoy día cuando vayas a un nutricionista, una de las cosas que te recomiendan como nutriente es consumir ese tipo de producto. Es un ejemplo. Otro tipo de mejoras que se está haciendo es eliminar algo que se conoce como antinutrientes de los alimentos. ¿Qué es un antinutriente? Son las moléculas.
Otra vez la pausa. Pucha, Ariel.
Déjame terminar la idea,
ya,
Ariel.
Ya, termina la idea.
Solo eliminar los antinutrientes. ¿Antinutrientes como qué? Como por ejemplo los que te causan enfermedades, por ejemplo, a los celíacos, el gluten, en los trigos.
Que es diatemazo.
Eso se conoce como un antinutriente. Entonces, hoy día ya existen, no se comercializa aún, pero variedades de trigo que no producen gluten. Y
mira,
los celíacos pueden comer eso, pero eso está esperando la autorización de que se pueda comercializar.
Ya, espérense. No se vayan, que nos queda el último bloque donde vamos a cerrar con Miguel Ángel Sánchez para hablar de celíacos, transgénicos y lo que viene en el futuro. Vamos a mejorar el nivel nutricional de los alimentos. No sé en qué nos vamos a transformar, en una especie de Hulk, porque ya la encuentro yo que físicamente la generación ha mejorado mucho. Vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta para seguir conversando. Oye, yo te decía, te interrumpí mientras tú hablabas y te dije, vamos a seguir mejorando la raza, porque yo te estaba comentando ahora en la pausa, le comentaba a Miguel Ángel que le decía, si yo me miro yo y miro a mis hijos, los hijos de la generación mía son más altos que nosotros, son más grandes, y también están siendo un poquito más gordos, en fin. Pero no todos, en el caso mío no, pero en general sí. ¿Y eso por qué?
Bueno, eso obedece a una serie de factores, pero los principales es que hoy día lo que comemos hoy no es lo mismo que lo que comíamos hace 50 años.
¿Pero es que comemos mejor, peor o distinto?
Distinto.
A ver.
En algunos casos mejor, en algunos casos peor, pero en términos generales distinto.
Sí, por eso.
Por ejemplo, la disponibilidad de carne. Antes no había la disponibilidad de carne que hoy día hay. Un ejemplo. Entonces, nuestros abuelos no comían la misma cantidad de carne que la que comemos nosotros.
Ejemplo, la gente era enana, miren los libros de historia de Chile, enano y flaco.
O ejemplos cotidianos, tu abuelo o mi abuelo nunca comió kiwi, porque el kiwi sí. Es una fruta
no existía,
que se empezó a comercializar relativamente nueva, porque que proviene, el origen es chino, pero los neozelandeses la empezaron a desarrollar, etcétera. Pero antes no se comercializaba. O nuestros abuelos tampoco comieron soya en las cantidades que nosotros comíamos soya, porque es una planta de origen chino que se empezó a globalizar en los últimos 20, 30 años.
¿Te acuerdas que siempre uno hablaba que por qué los argentinos eran siempre más corpulentos que nosotros, más grandes que nosotros, más altos, más todo?
No, pero eso es por la genética, porque ellos son principalmente de herencia genética europea.
De nuevo se mezcla el ADN con lo que uno hace, ¿eh?
Sí. Entonces, y nosotros tenemos...
Yo creo que tienen las dos cosas, comen más carne que nosotros, han comido todo el rato más carne y mucho más rica que raya. No sé si más rica, pero comen más.
Hay que ser cuidadoso. Cuando uno dice hay que comer carne, no significa que coma más carne y en exceso.
No,
eso no significa, porque muchas veces la gente lo malinterpreta.
Al final, a lo largo, cuando tú miras...
en la historia.
Claro, o la historia de tu vida es cuántas veces comiste, la frecuencia que tuviste, es un promedio, ¿cachai?
O el acceso a distintos alimentos. Recuerda que antiguamente, 100 años atrás, los problemas eran de que había desnutrición, no había que comer en términos generales, globales, no había que comer. Eso hoy día se ha resuelto en parte, todavía que hay lugares en el mundo con problemas, pero hoy día el problema no es la desnutrición, es la malnutrición, es decir, que comemos mal.
Y fíjate que aquí en Chile y en el mundo, porque como bien lo has dicho tú, y recomiendo para todos los que no han visto el libro de Sergio Larraín, este fotógrafo chileno maravilloso que hizo fotografías de los niños en Chile en su época, es un libro precioso, de pura foto en blanco y negro, donde uno ve lo que era Chile, esto debe ser años 60, yo creo que era años 60 las fotografías de él, lo que era Chile con los niños en la calle, en las calles de Santiago, así de simple, él salía a las calles a sacar fotos, el nivel de raquitismo, desnutrición, niños todos sin zapatos, durmiendo en la calle, drogados, algunos, otros no, muertos de hambre. Hoy día no vemos eso, o sea, hoy día estamos hablando todo el día del problema de la obesidad de los niños.
Por eso, porque resolvimos los problemas de la cantidad de alimento, ahora tenemos que resolver la decisión de qué comemos.
Sí, y con esto no quiero decir que no haya niños que pasen hambre, porque siguen habiendo, pero debe ser una realidad muy generalizada. Hoy día, claro, esto ha cambiado, pero mira lo rápido que ha cambiado.
Exacto, así es.
¿Y cómo más proyectas tú el futuro en todos estos temas?
Bueno, entonces, como te venía diciendo, el uso de la biotecnología y de los transgénicos, y no solo los transgénicos, la biotecnología no solo transgénico, para que la gente no se confunda, va en la dirección de mejorar la calidad nutricional de los alimentos, es decir, y proveernos mejores alimentos para nuestra dieta. Como te dije, mejorando contenidos de nutrientes o eliminando estos antinutrientes. Otra cosa que se está trabajando es eliminar moléculas que producen alergia en las personas.
Sí. Ya, esto que hablabas de los celíacos, que esta cuestión del celíaco, como que descubrimos que existían los celíacos y ahora todo el mundo es celíaco. Bueno, hasta mi marido dijo que era celíaco, yo le quería pegar.
Sí, bueno.
Porque estaba bien difícil la cuestión del celíaco.
Sí, ahí hay mucha gente que un poco hipocondríaca también.
Yo también creo que hay un poco, porque cómo puede llegar a ser que había tanto celíaco y no nos habíamos enterado. Y resulta que antes estaban regios y ahora...
Sí.
Y es súper cara la comida para celíaco.
Pero para los celíacos de verdad... van a aparecer este tipo de productos y que yo conozco las investigaciones detrás de esos productos y donde se han elaborado queques, panes con estos trigos que se les liberan.
Pero un tremendo cambio, ¿caché? Porque en vez de tener que hacer un alimento que no contenga, que es lo que se está haciendo ahora, que sale más caro, porque hay que hacerlo especialmente,
se hace que el vegetal no lo produzca directamente.
Exactamente, entonces es una tremenda solución.
Exacto. Y hoy día ese producto está desarrollado, está esperando que se autorice. ¿Por qué? Porque los transgénicos...
¿Pero estaba afuera o en Chile?
Se desarrolló en España.
¿Ya?
En España, por un centro de investigación público en España. No por empresa, sino por...
Pero esto avanza muy rápido, oye.
Y estos españoles lo sometieron a consulta regulatoria, es decir, si se autoriza o no, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y se está esperando que se decida.
¿Y qué nos pasa en Chile si la Unión Europea y Estados Unidos dicen sí? ¿Para nosotros está aceptado o tiene que pasar por otra aceptación acá?
No, cada país es soberano y cada país tiene sus propias normas. De hecho, los transgénicos son súper aceptados en Estados Unidos, no son tan aceptados en Europa por cuestiones comerciales. Y Chile, está ahí, hay veces que toma postura a favor, postura que toma en contra.
¿Porque eso pasa por el Ministerio de Salud?
Sí, tenemos una normativa que es evaluar, por ejemplo, que un producto es seguro para la salud, para el consumo. Sin embargo, son productos que ya han sido autorizados, no sé, en Europa, en para consumo, me refiero, en Estados Unidos.
Es un antecedente, sin embargo, se pasa por el filtro local, digamos.
Entonces, hoy día, la gente lo ignora, pero para que un transgénico primero se pueda cultivar, debe demostrar que es seguro para el medio ambiente. Y después, para que ese transgénico se pueda consumir, también tiene que demostrar que es seguro para el consumo. Una vez que se demuestra que es seguro, recién se puede comercializar.
Bien.
Muchas veces la gente me dice, no, que uno hace un transgénico y lo libera y no sabe lo que va a pasar.
¿Y
no,
el tiempo promedio que se puede demorar un proceso como ese para tener las novedades nosotros en el supermercado?
Uy, qué buena pregunta. mira, en promedio de lo que hoy día existe, en transgénico estamos hablando, ¿sí? Y que no es la única herramienta biotecnológica.
Obvio.
Podemos comentar otras en un segundo, pero en promedio un transgénico se toma como 13 años promedio en desarrollarse. ¿Pero por qué se demora 13 años? Porque 13 años desde que se te ocurrió hasta que lo comercializas.
Lo desarrollan, lo prueban.
Porque hay que probar que es seguro.
Sí.
Y ahí tú necesitas pruebas de que te toman 6, 7 años para demostrar que para el medio ambiente y para los consumidores es seguro. Una vez que eso se comprueba, se
autoriza. Oye, como Ariel nos va a liquidar en cualquier minuto, ¿qué otra cosa aparte de los transgénicos hay? ¿Qué otras herramientas? Quedan 3 minutos.
Bueno, como tú planteaste al principio que de la medicina, hoy día se está trabajando en desarrollar, editar los genes propios de las plantas.
¿Sí? También, ya.
También. ¿Y qué tú puedes lograr al editar? Bueno, puedes cambiar un poquito, entre comillas, un poquito, la función de una proteína. ¿Sí? No vas a hacer que esa proteína haga otra cosa totalmente distinta, pero puedes su función la puedes cambiar un poquito, o puedes hacer que esa proteína no se produzca. Entonces, cuando hablábamos de que tú quieres eliminar ciertas moléculas que estén relacionadas a la alergia, a la toxicidad, algo, lo puedes hacer con estas herramientas, y no es por transgenia, no es trayendo genes de otros organismos,
claro.
Simplemente editando lo que tú tienes. Y eso hoy día...
Me encanta editarlo, un coche genial.
En técnicas biotecnológicas es muy simple.
Es corregir, editar es corregir.
Es corregir, así es. Y eso, cuando yo digo es muy simple, no es que lo vamos a hacer en nuestras casas, en la cocina, en la casa. Es simple desde el punto de vista técnico, científico, sí. Es bastante simple. Entonces, los tiempos son bastante cortos, son bastante baratos, son bastante simples de hacer en términos de procedimiento, y la promesa es que en el corto plazo estos productos ya van a estar empezando a aparecer a nivel global y con una serie de beneficios que estén disponibles tanto para agricultores como para consumidores.
Esos 13 años promedio que se demora la otra cosa, ¿esto es algo que fluye más rápido?
Sí, mucho más rápido.
En términos operativos, digamos.
En términos operativos, tú puedes tener un producto en 2 años ya lo tienes en el mercado.
¡Bomba!
Sí.
Ya se acabó, ya viste, ya no frego. Si te dije que en cualquier minuto, oye, qué salvaje esta conversación, has develado grandes cosas, lo pasé regio, ¿cómo lo pasaste?
Yo lo pasé muy bien. Me gustaría, para terminar, dejar invitado a toda tu audiencia y a ti también, a que los que les interesen estos temas de la biotecnología, conocer más de la edición, de los transgénicos, etcétera, los dejo invitados a visitar nuestro sitio web www.chilebio.cl. Los dejo también invitados a que participen activamente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, donde pueden consultar, preguntar, debatir, etcétera. Y también los dejo invitados a nuestro canal YouTube, donde hay muchos videos explicativos de manera sencilla para que todo el mundo pueda resolver sus inquietudes y sus dudas y pueda aprender más sobre estos temas.
Chile Bio en todas las redes sociales.
Búsquelo
y entérese, infórmese y sepa lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, que ya llegó, y lo que viene.
Así es.
Un millón de gracias por todo lo que nos ha aportado, Miguel Ángel, y que tengas un excelentísimo fin de semana.
Muchas gracias, Mónica, y tú también, por supuesto.
Sí, y para todos nuestros auditores lo mismo. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí en Altimón, por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Altimón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.